Muy buenas tardes. Lo primero que os quiero decir es que estoy muy impresionado de que estéis aquí, porque yo he estado esperando a Manuel y a Guillermo y hace una tarde espléndida y hace un sol maravilloso. Y el hecho de que estéis aquí y hayáis decidido renunciar a ese sol y esa tarde de sábado que hay, pues quiere decir mucho de vosotros. Y a mí personalmente me impresiona y os lo agradezco. Creo que la razón para la que, por la que hacéis estas cosas es porque comprendéis que la educación de los hijos, y no solo de los hijos, porque aquí no solamente hay padres, sino que hay padres, hay abuelos, hay personas que no tienen hijos, sino la educación en general de vuestros hijos, de los adolescentes, de los jóvenes, es algo realmente fundamental. Y queréis ser protagonistas o los protagonistas de esa educación. Si os quedáis con esa idea en estas sesiones que vamos a tener, estas tres sesiones, yo me daré por satisfecho. O sea, si salimos de aquí creyéndonos que somos los protagonistas de la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros jóvenes o de los jóvenes, yo digo que buena idea tenemos, ¿no? Y eso es lo que pretenden estas sesiones. Vamos a tener tres, como sabéis, esta es la primera, la segunda será en el mes de marzo y la tercera en el mes de abril, que ya las iremos anunciando convenientemente. Lo segundo que quería decir es que estas sesiones son posibles gracias a FANUSE. FANUSE es una asociación de familias numerosas de Sevilla, cuyo presidente es Manuel Gutiérrez, que algunos lo conocéis, pero es este señor que está aquí. Yo no quería pasar, o no quería que se os pasara, deciros o que entendieseis que este hombre no es un hombre desocupado, que como no tiene nada que hacer, pues se dedica a ser presidente de asociaciones y a reunir a gente aquí los sábados por la tarde para entretenerlos un rato, ¿no? Este hombre trabaja en una empresa multinacional, ¿podemos decir el nombre o no? Bueno, en Coca-Cola, vamos a decir, directivo de Coca-Cola. Su trabajo le exige muchísimo tiempo y mucha dedicación. Aparte de eso, pues está casado, tiene 7 hijos y aparte de todo eso, pues le queda tiempo para dedicárselo a los demás. Y hoy, esta tarde, nos la va a dedicar a nosotros. No solo esta tarde, sino ya ha estado aquí más veces. Con lo cual, el primer sentimiento que uno tiene que tener es de admiración y de mucho agradecimiento, Manuel. De verdad que sí. Y yo, mucha gente de los que están aquí me van a entender. Yo creo que casi todo. Manuel es un apóstol, un verdadero apóstol. Y por eso está aquí, no es por otra razón. Él nos va a presentar ahora a Guillermo, que va a ser el ponente de esta tarde. Y yo de Guillermo lo conozco poco, lo he escuchado en alguna sesión parecida a esta y os puedo decir que será muy entretenido, que es una persona que Manuel me dice que su trabajo, él se dedica, él es, pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, ¿no? Se me ha olvidado antes preguntarle la graduación, eso es muy importante aquí, ¿no? Pero él lo dirá después. Y se dedica dentro del cuerpo de la Guardia Civil en el Departamento de Comunicaciones y proyecta su trabajo socialmente, porque tiene un gran compromiso social. Y también por eso está aquí esta tarde y colabora con FANUSE y está dispuesto a casi todo lo que se le pida. Él está muy acostumbrado a dar sesiones de este tipo, como la que va a dar esta tarde, pero no lo suele hacer nunca en fin de semana, porque el fin de semana para él es el poco tiempo que tiene para dedicárselo a su familia. Y hoy, pues, también se lo estamos robando un poquito. Así que yo ahora dejo a Manuel que presente a Guillermo con un poquito más de profundidad y que nos hable si quiere decirnos algo más de esta sesión.
Buenas tardes. La verdad es que Antonio es que me quiere mucho, pero vamos. No, el tema, lo que pretendemos, como ha dicho Antonio, es organizar un pequeño curso de orientación familiar. Vamos a dar tres sesiones, La primera de ellas, por la importancia que tiene el tema, va a tratar sobre redes sociales, y ahora un poco comentaré el tema. La segunda, que haremos en marzo, a mitad de marzo, va a tratar sobre comunicación en el matrimonio, ¿no? Es decir, la base de la educación de los hijos, obviamente, está fundamentada en el matrimonio, ¿no? Si hay un matrimonio que funciona, que tira para adelante, que se comunica, que es capaz de definir, de dar y transmitir un proyecto, evidentemente los hijos, pues la educación de los hijos está un poquito mejor garantizada, ¿no? Y la última sesión también va a ser muy, muy actual, va a tratar sobre va enfocado a temas de adolescencia, ¿no? Es decir, toda la problemática que ahora mismo todos conocemos, todos los que tenemos hijos en edad de preadolescencia, adolescencia, del tema de movida, de salidas, horario, y un poquito la rebeldía y la autoridad de los padres. Estas dos sesiones van a ser sesiones muy prácticas, vamos a dar algún caso práctico y os animo a seguir asistiendo, porque, hombre, el objetivo que pretendemos con todo esto, lo ha dicho muy bien Antonio, es decir, que si de alguna forma salimos de aquí con la idea de que somos los absolutos protagonistas, no los únicos, pero los absolutos protagonistas de la educación de nuestros hijos, si lo tenemos eso en la cabeza muy claro, el paso que habremos dado es importante. De todos modos, tampoco pretendemos con estas sesiones que salgamos de aquí siendo unos verdaderos magos de la educación y que seamos unos maestros de este tema, porque no es un tema sencillo. Cada día, bueno, pues la verdad es que estamos en una sociedad cambiante, con unos cambios tecnológicos tremendos, con una serie de influencias, la verdad es que bastante complejas, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que estas sesiones os van a ayudar a, de alguna forma, bueno, pues detectar qué es lo importante y en lo que os debéis centrar en el tema de educación, sabiendo que no hay reglas generales y muchas veces vais a aprender más por los comentarios que van a salir en las propias sesiones entre vosotros, que no a lo mejor por lo que os podemos decir alguno de los ponentes que venga, por mucho de familia, por mucho máster en educación, por mucho que sepa de tema de educación, ¿no? Entonces, sí, había una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, es decir, la verdad es que lo decía un experto, dice, todos educamos mal, pero uno educa mucho peor que otros, ¿no? Entonces, lo que se trata es de saber cómo mejoramos en la educación. La sesión de hoy, y ya me centro y vamos directo, porque si no, la sesión de hoy va sobre redes sociales. Es un tema de muchísima actualidad, es decir, yo creo que ahora mismo el 90% de los jóvenes tienen un ordenador, lo manejan, manejan internet como nadie, están conectados, la herramienta de comunicación con sus amigos es el 20 o el Facebook o básicamente el 20. Es una realidad con la que hay que convivir, pero hay que saber, como toda realidad, que tiene unas grandes ventajas y unos riesgos que hay que conocer bastante bien, ¿no? Es decir, mi hija con 12 años, el otro día me di cuenta que se había hecho una cuenta en 20. Bueno, pues yo todavía no he sido capaz de anularle la cuenta en 20. ¿Se oye? No lo cojo por lo metálico. Bueno, es que esto mediático no... Y después, otro tema, por ejemplo, hace un mes en la clase de mi sobrina con 13 años, pues comentaron que el 90% del curso pertenecía a una red social, son niñas de 13 años, y que el 30%, bueno, vieron que habían sufrido algún tipo de acoso, por comentarios en la red, ¿no? Tema agresivo, tema de insulto, o tema de incluso proposiciones de carácter sexual, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una serie de ventajas y una serie de riesgos. Para todo esto, la persona que hoy traemos es don Guillermo Alonso. Don Guillermo Alonso pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, está en el Departamento de Comunicaciones de la Guardia Civil, es un verdadero experto en todo este tipo de temas, está todos los días lidiando, digamos, con toda esta problemática, ha gestionado y conoce perfectamente de primera mano casos de bastante relieve, con sociales. Citar, por ejemplo, el caso de la denuncia que tuvo David Bisbal, ¿no? Porque la gente le suene un poco. Y bueno, pues yo voy a dejar en sus manos, porque él os puede explicar perfectamente toda la problemática, las ventajas e inconvenientes, y qué le debemos saber los padres para no chuparnos los dedos cuando nuestros hijos se metan en todo este tipo de cosas. Os dejo con él y nada, muchísimas gracias por vuestra atención.
¿Qué hay? Buenas tardes. Manuel, en principio, me aprecia mucho, nos conocemos relativamente hace poco tiempo, pero es verdad que yo creo que nos llevamos bien desde el principio, y por eso habla también de mí. No soy ni mucho menos experto en este tipo de cosas, pero sí conozco el tema, y aparte de dar charla a padres, doy charla muchas veces a los chavales. Y ya digo, llevo tiempo trabajando este tema y conozco este tema algo, pero por supuesto habrá cosas que lo que no sepa, pues quedará pendiente de que me entere con compañeros míos que están más puestos que yo, porque yo no estoy en la unidad que se dedica a la investigación de estos delitos, sino que estoy en el departamento de comunicación, lo que se conoce vulgarmente como el gabinete de prensa. También es cierto que aunque no estoy en la investigación, es verdad que acompaño a los compañeros no solo de delitos telemáticos, sino a los compañeros de droga y a los compañeros de otro tipo de investigaciones, pues a la mayoría de las investigaciones y a los registros y a los... En fin, que estoy un poquito en toda la movida, como dicen los periodistas, que uno sabe de mucho, o sea, que sabemos de muchas cosas, pero verdaderamente no sabemos de nada. Entonces, pues es un poquito lo que comentaron. Y bueno, como comento, en las charlas se las damos a los niños, y yo creo que como más aprendes cuando hablas con ellos, ¿no? Cuando hablas con ellos es cuando verdaderamente te das cuenta de, bueno, de que para empezar que no sabes de nada. Y además que los niños pues que están muy puestos y que da igual lo que le digas, que el ser humano funciona, como yo digo, y perdóname la expresión, a base de estacazos. Ellos, cuando se dan cuenta que han metido la pata, es cuando aprenden. Tú da igual, y más si eres padre, todavía yo creo que a lo mejor a mí, cuando voy a los colegios y le digo algo como guardia civil, bueno, medio creen lo que digo. Como padre, que tengo tres, sin lugar a dudas, ellos después hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, bueno, de la Guardia Civil no voy a hablar, esta charla se lo suelo decir a los niños, no voy a hablar de la Guardia Civil, pero bueno, sí comentarlo un poquito, de que dentro de las misiones que tiene la Guardia Civil, que tiene muchas, pues tiene también una serie de grupos, como ya conocí la mayoría, y entre esos grupos están la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que se encarga de la investigación de los delitos. Tienen varias bases, pero por ejemplo, dentro de Sevilla, dentro de la Comandancia, hay un grupo que es el Grupo de Delitos Telemáticos. Aunque en Sevilla lleva funcionando una serie de años, es verdad que en la unidad, la UCO, que es la Unidad Central Operativa de Madrid, ya llevan funcionando hace muchísimos años un grupo especializado que ha hecho grandes operaciones. La última que hizo, o sea, una de las grandes que hizo, precisamente se llamaba la operación Hispalis, porque se hizo en Sevilla, y una operación importante de pederastia, pero bueno, como veis, han hecho muchísimas. Pero esa en particular era curioso porque comentaron hasta el punto que llega. Ellos fueron capaces de, creo que fueron unas 50.000 fotos. Si conocéis un poquito de informática, y si no lo explico, sabéis que al fin y al cabo la informática todo acaba en 0 y 1. O sea, todo lo que hace el ordenador es 0 y 1 seguido, y depende de las combinaciones que tú hagas, pues tienes cosas muy diferentes, ¿no? Pues eso es como si fuera un perfil genético. Bueno, pues esas 50.000 fotos cogieron y le sacaron una serie de trazos que sería, para que no entendiéramos, un perfil genético. Pues esa foto la pusieron en un ordenador, y ahora hubo un buscador que creó precisamente la Guardia Civil, y ese buscador lo que hizo es, pues, ir buscando en la red a todas las personas que pudieran tener tipo de foto, que eran esas 50.000 de pederastia. Y a raíz de ahí, bueno, hubo más de 300 detenidos por todo el mundo, colaboraron policías de 50 países, o sea, que tenemos capacidades, llevamos funcionando, y la Guardia Civil, y en este aspecto la Guardia Civil es puntera a nivel mundial, que, bueno, que trabajamos, y ahora contaré más casos, trabajamos con policías de otros países y para nada estamos al revés. Normalmente nosotros organizamos las operaciones y son otros los que a lo mejor hacen las detenciones, pero básicamente la mayoría de las operaciones la inicia la Guardia Civil, ¿no? Bueno, comentaba Manuel que vamos a hablar de redes sociales, pero Ahora parece que las redes sociales es el demonio, el diablo, los dos cuernecitos y el rabo, que bueno, que es malísimo, que las redes sociales es una cosa que yo creo que un poco nos pasa todo por el mismo desconocimiento que tenemos, nos da un poco de miedo. Yo no me quiero limitar a las redes sociales, sino que quiero hablar de más cosas. Una de las cosas que quiero hablar también, una cosa que es importante también, bueno, pues por ejemplo los móviles. Los móviles, ahora tenemos la, voy a decir la manía y perdonarme el que lo haya hecho, yo todavía he aguantado, pero como tengo 3 niños, no sé lo que aguantaré. Por ejemplo, las comuniones. Comunión, móvil. Por supuesto hay que respetar el que piensa así, pero que también en el móvil hay que tener una serie de precauciones, igual que en el ordenador, igual que en el teléfono de casa, igual que el niño cuando sale a la calle, ¿no? Pensar siempre en un mundo, que es el mundo virtual y el mundo real. En el mundo real, yo soy padre y temo que mi hija, bueno, ya la mayor ya dejo que vaya de vez en cuando al colegio sola, porque verdaderamente vivimos en Sevilla, pero está el colegio muy cerca, y ya le dejas, tú poco a poco le tienes que dar un poco de vidilla, porque si no, los niños, como yo digo, acababan tontos, tontos, ¿no? Bueno, pues tienes que darle un poquito de vidilla, siempre estamos con miedo. Bueno, pues igual que en ese mundo real lo haces, en el mundo virtual, en el mundo, el tiempo que está el niño delante del ordenador, no podemos dejar que el niño vaya solo, el niño tiene que ir de nuestra mano. A lo mejor no podemos ir todo el día encima del niño, por lo mismo que digo del mundo real, pero sí tendremos que estar viendo y estando y estar pendiente de ellos, ¿no? También deciros que, bueno, que soy padre y que como padre me equivoco todos los días, o sea que lo que yo digo podría no estar de acuerdo, pero yo hablo como guardia civil, por supuesto, pero también hablo como padre y como padre me equivoco no todos los días, sino varias veces diarias. Entonces, bueno, pues hablaros, que voy a hablar un poquito de esos temas que veis ahí. El grooming, para que hagáis una idea, es el acoso sexual de mayores a menores. Es una de las cosas que más nos preocupa a todos los padres. Y el ciberbullying sería el acoso escolar. Estos términos son ingleses. A mí me gusta más el término español, pero bueno, me parece que como queda más bonito si lo decimos en inglés. Y bueno, y otra serie de cosas, ¿no? Pero básicamente eso sería un poquito lo que vamos a hablar. Y si os parece, vamos a empezar un poco con las redes sociales. Habrá personas que estén en redes sociales, habrá personas que no estén. Voy a hablar un poquito de lo que es lo básico para que todo el mundo sepamos un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, redes sociales, nos podemos meter en internet, nos podemos buscar el diccionario, pero básicamente es un conjunto de personas que se relacionan a través de un vínculo común, pero con las nuevas tecnologías, ¿no? Y por supuesto a través de internet. ¿Y qué es lo que buscan? Pues buscan unos intereses comunes, y si hablamos con los chavales jóvenes y le preguntas a ellos, siempre te dicen lo mismo. El otro día le ponía el ejemplo. Cuando tenía yo 15 o 16 años, estaba deseando coger el teléfono y al mismo chaval o la novieta que tuviera, que hasta, llevaba con ella hasta hace un momentito hablando, corriendo con el teléfono y otra vez contar lo mismo que habías contado 30 veces antes. Pues ahora ellos, en vez de coger el teléfono, lo que hacen es meterse en la red, ¿no? En la red, o en internet, o en el Messenger, o lo que sea. O sea, ellos necesitan, y sobre todo cuando hablamos de adolescentes, necesitan esa comunicación permanente. Es una cosa que tú dices, pero si acaba de hablar, pero si después reflexionas, tú dices, es que yo con esa hacía lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo que teníamos era el teléfono, ¿no? Y supongo que anteriormente pues lo tenía más complicado. Bueno, pues es un poquito lo que necesitan los niños. Y aparte, bueno, pues comentaros también que las redes sociales surgen en el año 2001, surgen en Estados Unidos, en el círculo universitario, pero es en el 2003 cuando básicamente se popularizan, ¿no? Y en España incluso más tarde. ¿Cómo surgen las redes sociales? ¿En qué se basan? Hay un escritor, Karinti, que es húngaro, creo que es en 1929, que habla de la teoría de los 6 grados. Y un poquito en eso se basan las redes sociales. Para que o hagáis una idea, dice que nosotros podemos contactar con cualquier persona del mundo. Eso es, esto es antes que existieran las redes sociales, por supuesto. Pero que nosotros podemos contactar con cualquier persona del mundo mediante 6 intermediarios, ¿no? De media hablo, ¿eh? Entonces se hicieron, bueno, incluso en Estados Unidos se hicieron mucho en los años 40, 50, se hicieron, bueno, pues una serie de pruebas, y decía básicamente que a lo mejor tú quieres contactar con, iba a decir Brad Pitt, pero yo prefiero Jennifer López, ¿no? Pues quieres contactar con Jennifer López, pues según esto, con 6 personas, yo un conocido, otro conocido, otro conocido, pues con 6 conocidos de media, podía yo conocer a alguien, a través de alguien que conoce a Jennifer López, ¿no? Eso sería así de media. Un poquito en eso es lo que se basa en las redes sociales. Que nosotros, a través de la red social, podemos tener amistad y conocer a personas de cualquier lugar del mundo. Y además es curioso porque después conoces casos de redes sociales, casos reales, ¿no? Que dicen, no, yo conocí a una chica en Argentina que es prima de no sé cuánto, y el mundo es verdad que te abre mucho, pero bueno, que no todo es eso, ¿no? Las redes sociales, básicamente decíamos que los que nos metemos en las redes sociales, aparte de los jóvenes que buscan esa comunicación inmediata, pues se busca para ser amigos, se busca también para buscar socios, dinero, para empresarios, por ejemplo, hacerte valer como empresario. Ahora, sobre todo en época de crisis, eso está todavía más en auge. También para ligar, por supuesto, para encontrar trabajo, para comprar o vender, aficiones. Yo me gustan las motos, a mí no, pero vamos, a uno que le gustan mucho las motos le encantan. Y ahora tiene que hacer un cambio de aceite o tiene que buscar no sé qué, pues siempre hay un foro. Hay alguien que está en la red social que también conoce ese modelo de moto o le gusta la Vespa, por ejemplo, y siempre hay alguien que conoce la Vespa y te dice, mira, no, pues eso vas al sitio y compras tal cosa y haces tal y tienes que coger tal. Bueno, pues todas esas cosas, todo esto aporta positivo. Y otra cosa que no he dicho, que lo tenía que haber abierto, es que aunque, y es lo que he comentado un poquito, aunque sea el diablo y aunque estemos hablando ahora de estos desconocidos y esto que nos tiene un poco asustados, más que por nosotros, por los niños, pues también deciros que hoy en día que nuestros hijos conozcan las redes sociales, y no las redes sociales, sino las nuevas tecnologías, es importantísimo. No podemos, como me dicen algunos chavales, que le digo, bueno, ¿y esto no se las cuenta a tus padres? Y bueno, no, yo lo cuento esto a mi padre y me castiga Internet de por vida. Entonces, no podemos dejar que ellos no nos quieran contar las cosas porque tengan ese miedo a nosotros. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que ellos esto lo tienen que usar. No una herramienta necesaria, una herramienta imprescindible. Hoy en día no puede haber un chaval con 18 o 20 años, y bueno, y por supuesto un chaval, los de ahora, cuando lleguen a la edad laboral, y que digan que no sabe manejar un ordenador o que no sabe estar al día, porque estará bueno, en muchísima desventaja comparado con el resto de personas, ¿no? Entonces, algunas veces salen las personas, o sea, que el de las charlas sale un poco asustada, y yo quiero decirle que no salgan asustadas, que esto es necesario, imprescindible, y lo que sí que tenemos que hacer es tomar una serie de precauciones, pero que no olviden que esto es importante y que esto tienen que conocerlo. Bueno, como ejemplo de redes sociales, que en España, que en Europa hay más de 40 millones de usuarios regulares, pues eso va más. Esto es que continuamente se va evolucionando. De las redes sociales, las que más personas tienen, esto es relativo, porque según las mismas redes sociales, le interesa por publicidad un dato u otro. Y además ahora hay una cosa, bueno, hay redes sociales chinas que parece que están superando a las redes sociales occidentales, pero vamos, es cuestión de números, no es cuestión nada más que de números. Pero básicamente habla que MySpace puede tener 200 millones de usuarios habituales y Facebook 175 millones, ¿no? Serían eso a nivel mundial, porque aquí en España, sabemos, sobre todo en los menores, Twenty sigue siendo puntera. LinkedIn sería una red que usan personas que se dedican al tema profesional, pues directivo, empresario. Crystal Riffle, que es la relaciones públicas de LinkedIn, dice que mientras antes había 1 millón de personas cada mes, ahora hay 1 millón de personas que se apuntan a LinkedIn cada semana. ¿Por qué? Porque la misma crisis nos está diciendo que los mismos empresarios directivos no ven la cosa muy clara y tienen que promocionarse. Y una manera muy económica de promocionarse es a través de las redes sociales. Hay otras redes sociales, Tickle, Zing, en fin, muchísimas redes sociales. El fundador de LinkedIn dice que mientras que su red social sería un equivalente a una oficina, MySpace sería, por ejemplo, el bar o el pub, el sitio donde tú vas a relajarte. Y el otro lado, el sitio donde tú vas a relacionarte, no hacer amistad, sino a promocionarte. Si hablamos de España, 13 millones de usuarios. En España, como siempre, empezamos tarde, pero rápidamente nos ponemos al día. Eso no ocurre siempre. ¿Quién gana en España? Gana Twenty. Actualmente gana Twenty. ¿Por qué gana Twenty respecto a, por ejemplo, Facebook? Gana Twenty porque la franja de edad, que inicialmente empieza en España y en todos sitios, usando las nuevas tecnologías, en una franja de edad, pues estamos hablando de 14 a 20 y pico de años. Y esa franja de edad en España tiene mucha aceptación Twenty. Ahora que hay una franja de edad, que ya me toca a mi generación, y pues esa franja de edad nosotros, en vez de Twenty, buscamos Facebook, buscamos MySpace, buscamos otra red social. Y claro, poco a poco vamos ganando la Twenty, pero que ya digo que Twenty ahora mismo es la que más tiene en España, y sobre todo porque tiene una franja de edad que es bastante más joven. Bueno, ha aumentado muchísimo. Actualmente solamente estamos detrás de los ingleses. como ya digo, empezamos tarde, pero nos ponemos rápidamente al día. Y el usuario, la franja de edad del usuario que más usa la red social es de 18 a 30 años. Aquí sí hay una cosa preocupante, que es esta, que la mitad de los españoles tienen un perfil público. Ahora explico lo que es perfil público. Y un 77% de los menores también. Dentro de las redes sociales, tú tienes capacidad pues para que tu perfil sería como tu tarjeta de presentación, y bueno, tu foto y tus cosas, la pueda ver todo el mundo que está en la red social. Hablaríamos en España, pues, si estamos en 25 millones de personas. Hay otro apartado que pone amigo de mis amigos, que se reduce muchísimo. Y hay un último apartado que sería el de amigos, que es donde sería el perfil más restringido. Bueno, pues los menores, evidentemente, que tengan un perfil abierto, que tengan un perfil de un 77% de los menores, tengan un perfil abierto, sí es preocupante, porque hablamos de muchísimos menores que cualquier persona mayor puede acceder a ellos. Entonces, lo primero que deberíais hacer, el que no lo sepa cuando llegue a casa, es mirar cómo nuestro hijo tiene el perfil. Y por supuesto que lo tenga el solo amigo, que sería el perfil más restringido. Por cierto, la edad mínima para estar en una red social son 14 años. Lo digo porque más de un menor de aquí seguramente, con menos de 14 años, esté en Twenty o esté en otra red social. ¿Qué puede estar? Bueno, sí, de vez en cuando Twenty hace un barrido y elimina personas porque comprueba que son menores de 14 años. Quiero decir que legalmente ni se le va, vamos, que ni le van a denunciar, no le va a pasar nada. Pero cuando se dice, y si estáis aquí es porque os preocupa el tema, cuando se dice que la edad mínima es 14 años, yo creo que es porque puede haber algo que, si tiene menos de 14 años, puede ser problemático para ellos. Entonces, lo importante que yo veo es que, bueno, si el niño está todo el día protestando, de como suelen hacer por otro lado, pues porque quiere la 20 o quiere lo que sea, bueno, pues que se fastidie, que tendrá que aguantar a que llegue su edad, que es la edad que legalmente le pertenece, y ya está, ¿no? En fin, que como padres haremos después, evidentemente, lo que queramos, ¿no? Dentro de los jóvenes, 90% de los jóvenes usan redes sociales a diario, un 90,3% usa Messenger, que Messenger es un correo, como sabéis, un correo, pero un correo, mensajería instantánea. Otro dato también, comentaros que un 44% de los jóvenes se ha sentido alguna vez acosado en la red. Lo comentaba Manuel antes de en el colegio de su niño. El otro día me llamó un señor también y me decía lo mismo, con niños de 10 años, que niños de 10 años que habían fabricado el perfil. O sea, habían creado un perfil de un compañero de clase que no tenía 20, con su nombre y apellido. Y ahora, ellos manejaban el perfil de ese chico, no sé cómo se llama, Manolo Romero, y con el perfil de ese chico, pues estaban enviando mensajes a terceros, claro, y chavales de 10 años. Y dice el padre, es que yo no quiero que le pase nada. Digo, bueno, es que si usted no denuncia, nosotros no podemos hacer nada. Y por otro lado, un niño que está haciendo ese tipo de actuaciones con 10 años, si no le hacemos que pare de algún modo, ¿qué no hará con 14 o 15 años? Y si no presentan denuncia por otro lado, digo, nosotros como Guardia Civil no podemos actuar. Digo, usted verá. Claro, él decía, hombre, que son niños de 10 años. Digo, sí, bueno, de otra manera, a la cárcel no van a ir, porque sabemos que para que vayan a la cárcel es imposible. Pero de algún modo, si no denuncia, ¿cómo, qué hace la Guardia Civil para el que tiene que denunciar? Sería el padre del menor, ¿no? Y un poquito le quedaba al hombre esa sensación de que no quería denunciar, pero yo no se lo dije. Digo, usted verá lo que hace. Si no denuncia, pues estos chicos de 10 años no les para nadie y llegarán a 14 años haciendo cosas mucho más terribles que eso, ¿no? Que eso. Y como eso, una sobrina mía lo comentaba el otro día, igual. Se habían cogido su clave y me llamó mi hermano lo mismo. Le digo, pues denuncia, pero denuncia ya. Porque además estaban mandando correo, iba a decir elevado de tono, pero la palabra un poquito más fuerte, a personas en nombre de mi sobrina. Pues como eso, hay que estar atento, y lo que no podemos hacer es, bueno, yo me hago otra. No, no, usted va a, vamos, usted por supuesto, ustedes sois libres de hacer lo que queráis, pero que lo suyo es, porque normalmente estas cosas después, si no las para a tiempo, va a más. Digamos, esa persona puede cometer algún tipo de delito, y el responsable, en cierto modo, al final no serás tú, pero que sí que tienes que buscar. ¿Sí? Ah, por supuesto, ¿eh? Que estamos muy callados, pero... La Guardia Civil, judicialmente, iniciamos un proceso judicial. Entonces, un proceso judicial donde la Guardia Civil no anula esa cuenta, pero sí un juez sí la puede anular. Porque no es que hayan puesto un nombre parecido, es que han puesto el mismo nombre de este chico. Entonces, evidentemente, ahí hablamos de un delito, al menos de usurpación de personalidad. Pero, sí, el caso de mi sobrina era diferente. Se habían apropiado de su cuenta. Ahí hablamos un delito de inviolabilidad de correo, igual que una carta. Tú envías una carta por correo electrónico, o sea, perdón, una carta normal y corriente, y tú no la puedes abrir otra persona que no sea la destinataria, pues igual aquí ocurre. Entonces, eso es denunciable. Y bueno, sí, si yo no digo que no se puede investigar, pero para eso necesitamos la denuncia, lo único que digo. Claro, investigar es relativamente fácil, depende. Este tipo de cosas sí, porque son cosas de niños. Ahora hablamos de un mundo diferente, un mundo en que nosotros nos pueden estar sacando cuenta de nuestro ordenador, la clave de nuestra cuenta bancaria, desde un servidor que ha pasado por 4 servidores, ruso, afgano, no sé qué, no sé cuánto, y ahí ya la IP da igual, porque ahí hace falta colaboración entre las legislaciones, esas, entre jurídica, entre los países y policial, y eso ya es otra historia. Pero esas cosas normales son relativamente fáciles de dar. Yo no digo que sea difícil, yo digo que necesita una denuncia. Que no nos quedemos sin denunciar porque es que son menores, ¿no? Menores. Pero más vale son menores, yo creo que pararlo con 10 años, que el padre le ponga la cara colorada, que no, que por circunstancias, pues tú lo dejes y ese niño no deja de ser un acoso escolar, ¿no? ¿Alguna más? ¿Sigo? Sí. Correcto. Por supuesto. Pero Twenty le pide DNI, fotocopia de DNI. Y Twenty cuando ve que por fotografía, por algo, porque yo, bueno, ahora hablaremos un poco de Twenty y el contrato. Pero Twenty hace una serie de barridos y ellos van viendo y van expulsando a niños. Y si no le mandan la fotocopia del DNI, le quitan la cuenta. Twenty, da igual decirlo ahora después. Yo si tú, todavía mi hija la mayor tiene 11 años. Pero que si yo tengo un hijo de 14 años, donde yo le dejaría abrirse la cuenta sería en Twenty. Me refiero en Twenty respecto a otras. ¿Por qué? Porque Twenty es española. Aunque es verdad que la crea un americano, pero es una empresa española. Y la legislación española, la ley de protección de datos española y la legislación del menor española, es más proteccionista que de cualquier país de nuestro entorno, incluso la americana. De hecho, la misma comunidad europea ahora ha obligado a Facebook a subir a los 14 la edad de redes sociales y me parece que Facebook la ha dejado en 13, pero bueno, que está en ello, no sé si al final ya la subió en 14 o no, pero de momento Facebook la había subido a 13 para poder entrar a las redes sociales, ¿vale? Porque la comunidad europea le está obligando a ese tipo de cosas, porque, bueno, y Twenty sería, ya digo, si tenemos un niño en esa edad, pues más vale que esté en Twenty que esté en otro sitio. Pero bueno, de todas maneras, ahora seguimos hablando un poquito de Twenty. Respecto a más datos que quería comentar, 50% de los niños facilita datos personales a cualquiera sin ningún tipo de control. Un 70% responde a mensajes por curiosidad. La curiosidad nos mata, y nos mata a veces hasta por teléfono. Yo he recibido llamadas de teléfono de señoritas súper agradecidas, o más que súper agradecidas, súper agradables, que te quieren sacar información. Hola, ¿y cómo te llamas? Y no sé qué. Digo que como yo lo habrán recibido mucho, que están los que están aquí, pues igual que ante eso tenemos que al menos dudar y ante eso no dar información, pues igual por correo electrónico, igual por red social, igual por donde sea. Datos sobre padres, que un 52 o más de un 52% nunca supervisan sus hijos por internet. Hoy me decía, que yo me parece que, bueno, me parece que una, si me permití, una idiotez. Pero bueno, me decía, precisamente estaba yo con mi familia y una amiga de mi mujer con su hija y tal, y me decía que ellos son malagueños, me decía que en el colegio de su hija hubo una charla sobre redes sociales y que un padre decía que él cómo iba a meterse en la privacidad de su hijo, que cómo se iba a meter en el ordenador de su hijo y ver lo que estaba haciendo. Digo yo, pues me parece una tontería por parte del padre, enorme. Vamos a ver, si el hijo comete un error, el responsable somos los mayores. Digo, y no dejan de ser menores. Los niños tienen privacidad, pero ya digo, sin pecar en el acoso policial de que estemos encima de ellos, pero sí pendiente de ellos. Tenemos que estar, saber lo que hacen, igual que supongo que todos los que estamos aquí sabemos nuestro hijo. Si sale con Pepe, con Manuel y con Guillermo, pues igual que si sale con este grupo de amigos, nosotros tenemos que saber un poquito con quién contacta en la red, con quién se mete en la red, con quién no se mete en la red. Pues básico, pues me comentaba eso esa madre, y digo, sí, es verdad, hay padres que piensan así. Yo creo, y perdonadme si alguno pensáis así, que están bastante equivocados, porque después ya no tiene remedio, cuando ya esto se nos ha ido de nuestras manos, ya es difícil. Bueno, Y también una otra cosa preocupante, que un 62% de los padres nunca han usado red social. Yo creo que debemos pertenecer a alguna red social, entonces las cosas pues no quedarnos atrás, por no perder ese hilo con los hijos, para que sepamos un poquito dónde están ellos, pues debemos conocer y meternos e intentar eso, intentar que no estemos en esa barrera del mundo virtual con el mundo real, que ellos estén dentro y que nosotros estemos fuera, porque entonces va a ser muy complicado, bueno, si no conocemos la red social, cómo vamos a estar encima de ellos, cómo vamos a protegerlo. Los niños, por ejemplo, Twenty, si Manolo no está en Twenty, y yo estoy en Twenty, yo a Manolo le mando un correo electrónico y es una invitación, y Manolo dice, ¿acepto o no acepto la invitación? Si Manolo quiere aceptar la invitación para pertenecer a Twenty, Manolo lo que hace es accede y entra en un perfil. Perfil donde tú tienes que rellenar una serie de datos. Puedes rellenar más o menos. Hay unos campos obligatorios y otros campos que no son obligatorios. Mientras más datos rellene Manolo, pues más posibilidades tiene Manolo. Si Manolo quiere relacionarse mucho y tener muchos amigos, mientras más campos rellene, más facilidad tenga de que personas afines a él tengan esos mismos datos. Si Manolo es del Betis, Manolo le gusta las motos, Manolo tiene, en fin, una serie de aficiones, pues si todas esas aficiones tú la colocas en Twenty, más posibilidades a la hora de cuando empiezan Twenty a buscarte amigos, pues más posibilidades tienes de que más personas se puedan relacionar contigo, ¿no? Eso básicamente se basa en eso. Además tú, después, eso, tú recibes una invitación y ahora coge Manolo, invita a sus 5 amigos. Entonces esto va siempre aumentando y cada vez más amigos, más amigos, más amigos. Aparte, las redes sociales no solo introduce fotos, o sea, no solo introduce datos, sino introduce fotos y vídeos. ¿Vale? Que ahí ya tenemos un segundo problema. Porque Manolo ha dicho. Me va a perdonar, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Antonio, perdón. Yo estoy fatal siempre. Con los nombres, un desastre. Antonio presenta a Manolo y le dice que de qué compañía era. Manolo le ha dicho que no había problema, que era de Coca-Cola. Pero ahora coge Manolo y, por ejemplo, no lo dice en su página. En su página, en su perfil, no dice que es de Coca-Cola. ¿Pero qué pasa? Pero Manolo se hace una foto como está hoy. Y Manolo se hace una foto como está hoy y aquí en el chaquetón pone Coca-Cola. Bueno, vamos a ser coherentes. No, los datos no son solo los datos que tú subes, sino que en la foto y en los vídeos aportamos muchísimos datos. Que es lo que le digo a los niños. Mi hijo que está en las Carmelitas allí en Sevilla, en Vedruna. Mis hijos, los tres. Pues coge. Y estaba yo precisamente este mismo ejemplo. Se lo digo a los niños, digo, oye, no sé cuánto. No, yo digo que estoy en Madrid. No, yo estoy en Vedruna de no sé cuánto. Vale, digo, ¿cuántos tenéis fotos en Twenty? Yo, fotos. ¿Y de uniforme? No sé cuánto. Digo, ¿qué pone aquí? Vedruna, Sevilla. Si es que es muy fácil, pero yo no. Y claro, y cuando hablamos sobre todo de los acosadores sexuales y eso, son personas que conocen la jerga de los niños y son personas que, igual que yo, llevo muchos años, antes de estar en comunicación, en investigación de la Guardia Civil, que tenemos que sacar información, tú sacas información de todo, la información se saca de la vestimenta, se saca de las personas, se saca de su manera de hablar, se saca, pues igual los malos lo hacen lo mismo. Entonces, por eso digo que la red social tiene ese inconveniente cuando hablamos de no solo los datos, sino que los datos son también fotos y vídeos personales que suben, aparte de otros problemas que tienen con los vídeos, ¿no? Esto sería como entramos en Twenty, ¿no? Básicamente un poquito para que veáis cómo son. Además, si siempre veis muy. Sí, por supuesto. Sí. Ahora, si te parece, lo digo. Voy por parte, pero que ahora no, ahora lo vamos a comentar. Yo un poquito comentaros. Eso no se me olvida porque lo tengo. Ahora lo quería mostrar. Bueno, este es más o menos como entramos en Twenty, ¿vale? Otra red social sería Facebook. Además, aquí veis, por ejemplo, lo que decía yo de la teoría de los 6 grados, ¿no? Que una persona que está aquí en la costa oeste americana, pues con una serie de contactos puede llegar a alguien que conoce a Australia fácilmente. O sea, que esto es. Además, ellos usan colores neutros que dan amplitud, dan expansión y dan esta sensación de que tú, una vez que perteneces a una red social, ya eres parte importantísima del mundo, ¿no? Yo le digo a los niños, que es curioso, es esto, el otro día, Puebla del Río que estuve, pero la mayoría de los colegios que voy, siempre pregunto a los niños, digo, ¿alguno habéis leído el contrato para entrar en Twenty? Nunca lo ha leído nadie, es esto, siempre hay, en cada colegio hay uno que lo ha leído. Es curioso, pero el otro día Puebla del Río que me extrañó, digo, siempre, y además tú le preguntas y es verdad que lo has leído. Y digo, pues mirad, digo, esto que veis tan bonito, estos colores, y esto que es tan fácil y tan asequible, digo, pues, digo, bueno, yo creo que lo tengo ahí el contrato de Twenty. Digo, contrato de Twenty son 15 folios por delante y por detrás, con una letra pequeña que no hay manera de leerlo, ¿no? Pues ellos buscan, ¿qué buscan? Ellos buscan que podamos acceder muy fácilmente, que todo sea muy fácil, y después, cuando queramos salir, que sean todo pega y todo difícil, ¿no? Y el contrato también le pregunto a los chavales, que ellos dicen, y le digo, bueno, ¿y de qué vive Twenty, de qué vive Facebook? No, eso es mi padre que paga todos los días internet, paga. Digo, no, no, tu padre paga Telefónica, paga ONU y paga no sé cuánto, digo, pero Facebook está en la bolsa, el otro está en la bolsa, digo, ¿y eso de qué vive? Y alguno te puede decir, bueno, la publicidad, digo, ah, pues mira, por parte sí que es de la publicidad, pero si leemos el contrato ya estamos viendo que todo lo que subimos ahí, todo pasa a la agencia, la ley de protección de datos, que limita algo, pero que todo pasa un poco a que todo depende, y esos datos depende de la red social. ¿Qué hacen las redes sociales, por ejemplo? Los datos, es verdad que no los darán con nombre y apellido, pero por ejemplo, los menores, si ellos ven que los menores tienen una inquietud, por ejemplo, jersey azul marino de pico de no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues, ¿qué hacen? Ellos, en esa inquietud, que ellos hacen su análisis, su investigación y sus cosas, pues ellos se lo pasan a los cazadores de tendencia, que son los que van a las textiles de Barcelona y dicen que ahora los chavales de 15 años está de moda los jerseys de parche, no sé qué, no sé cuánto, la sudadera Rossi, la no sé qué. Pues todo eso es información y todo eso cuesta dinero. Pues de eso viven las redes sociales. Deciros también eso, que no pensemos que las redes sociales son algo altruista y algo que no. Sí. Claro. Ahí ellos venden esa información, se la venden. Por ejemplo, pero ¿de qué vive Facebook? ¿De qué tiene Facebook? No sé cuánto todo el mundo. Claro, de manejar una información terrible, que es verdad que suponemos que Facebook, esa información, bueno, ya empiezan, ¿quién empieza? Que si los servicios secretos americanos, bueno, pero quitando, hay quien piensa eso, que vive de algo, y vive precisamente de eso. Y además que tú, cuando entras en Facebook, firmas un contrato, y en ese contrato, pues te autoriza Facebook, la autoriza una serie de cosas, ¿no? Ya digo, y por ejemplo, Twenty para eso te da algo más legalmente, algo más. Otra MySpace, como veis, tiene una página. Fijaros, claro, que cada uno va buscando lo que va buscando. MySpace, una página, ¿no veis? Chica súper guapa. Tú, si eres fea, no quieras entrar. Y si eres feo, tampoco. Aquí nada más que entran los guapos y las guapas. Así que olvidaros los que no lo seáis. Bueno, pues MySpace, un mundo maravilloso, donde aquí la mayoría que entran es artistas. Muchos artistas, ¿eh? Comentaba Manolo, David Bisbal tenía aquí su página. ¿Qué le pasa a David Bisbal? David Bisbal tiene un problema. Claro, y acude a la Guardia Civil, ¿quién va a acudir? Bueno, pues va a la Guardia Civil de Almería y comenta su problema. ¿Su problema qué era? Pues que se habían apropiado de su clave y estaban usando su perfil. Además, además le habían robado hasta la última maqueta. Claro, una persona tipo David Bisbal, con una información confidencial, personal, importante, a mí, mi información personal vale poco. La de este hombre, pues sí, tiene un dinero y aparte tenía su última maqueta. Bueno, pues la Guardia Civil empezó a investigar y lo que decía, que hoy en día no podemos pensar que alguien que delinque o alguien que está metiéndose en nuestro ordenador está a dos casas más para arriba o está en el pueblo de al lado, sino que en este caso era una fan suya que vivía y que se le detuvo, junto a dos más, en la República Dominicana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fallo cometió David Bisbal? Puso una clave en el ordenador, una clave que lo que solemos poner todo, clave de nombre, de cumpleaños, clave de no sé qué, clave asequible. Una fan de estas locas perdidas que conoce Vida y Milagro del artista, empieza a probar, 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 hasta que entra dentro, ¿no? E incluso claves complicadas y pueden entrar, pues más aún con esto, ¿no? Bueno, pues esto es otra red social, hay muchas, ¿no? Te digo que ahora está en la rusa. Bueno, básicamente os quería explicar un poquito cómo funcionan las redes sociales y en qué consisten y cómo se mueven, ¿no? Y ahora vamos a ir a la parte, un poquito, pues, a las soluciones. ¿Qué problemas podemos tener en las redes sociales? Bueno, hay un problema que decía el derecho a la intimidad. Hay una campaña del gobierno, creo que noruego, que después lo cumplió el gobierno vasco, que decía, y se lo decía a los jóvenes, hoy en el mundo Mi hija me llamó más de una vez: papá, es que yo quiero salir a la tele como tú. Digo, y yo siempre le digo lo mismo, digo, salir a la tele es una tontería, bueno, yo por motivos laborales, ¿no? Pero que hoy en día es que parece que todos tenemos que salir a la tele y todos tenemos que ser famosos. Y eso es la cultura que están viendo nuestros niños y que lo están viendo con programas basura que vemos la tele continuamente. Bueno, pues eso es lo que piensan eso. Entonces, ese derecho a la intimidad, que es tan importante, y más en esa edad, en esos jóvenes, pues si lo pierden, eso ya no se recupera porque esas fotos están en la red. El padre que lleva, no sé si son 6 años luchando porque la foto de su hija muerta en un accidente que chocó a 200 kilómetros, me parece, 200 y pico kilómetros por hora contra un peaje. Resulta que hubo uno que hizo una foto y esa foto pasaron a internet. Pues ese padre ya la ha quitado de no sé cuántos servidores, legalmente la ha quitado de no sé qué sitio, pero esa foto siempre aparecerá en otro ordenador y siempre acabará colgada en la red. Eso ya una vez que está colgada en la red, una vez que sube a la red, olvidémonos, si verdaderamente hay algo que merece la pena, olvidémonos que eso pueda desaparecer. Eso aparecerá donde menos esperemos y cuando menos lo esperemos. Porque legalmente la Guardia Civil se pone en contacto con el juez puede cerrar un servidor, pero es que esa foto la puede tener guardada Pepito Gómez en su ordenador y dentro de 6 meses, un año o 25 años, puede largar esa foto otra vez. Entonces, el año pasado la campaña también de la Comunidad Europea se llamaba Antes de colgarlo, piénsalo. O sea, que antes, y tenemos que decirle a nuestro hijo, antes de colgar algo, piénsalo. También están diciendo ahora, o estamos diciendo, en la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que hay que decirle a los niños que cuando suban una foto, en la foto donde haya más de una persona, ya no los niños, sino los mayores, le pidamos permiso a las demás personas de la foto. ¿Por qué tengo que sacar yo una foto de Manolo? Sí, sin permiso de Manolo. Manolo a lo mejor no quiere que salga esa foto y a lo mejor Manolo sale muy guapo, pero él no se considera guapo o no le da la gana que salga esa foto. ¿Por qué tenemos que subirla? Pues eso. Actualmente suben fotos de cualquiera a la red, cualquiera, sin ningún tipo de autorización ni permiso. Y bueno, y eso es un problema que tenemos en la red, ese problema de que se ha perdido esa intimidad y ese espacio reservado que yo creo que con esto de las nuevas redes todavía no somos conscientes del valor que tiene. Pero que dentro de unos años veremos eso que hemos perdido, esa intimidad que hemos perdido y esa intimidad que están perdiendo sobre todo nuestros jóvenes, ¿no? Vale. ¿Qué problemas tenemos también en la red? Pues que a la red acceden personas que no son quienes dicen que son, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces María de 13, sabéis que los nicks que se ponen, a lo mejor María de 13, pues además ponen un nick fácil, María de 13, que no deben ponerlo porque está dando la edad? Y a un acosador sexual, pues ya va directamente, sabe que hay una niña de 13 años, pues María de 13, no María de 13, María de 13 puede ser Manolo de 59. ¿Y cómo hace de María de 13 a Natalia o a Pepe? Pues imaginaros que yo, Manolo tiene un perfil abierto o un perfil restringido, pero yo por circunstancias he accedido al perfil de Manolo, ¿no? Que más o menos hay alguien que lo ha tenido abierto. Entonces yo me llevo con Manolo, pues hablando todos los días. Yo además tengo, bueno, ya tengo 43, pero yo ya conozco, como las ideas que tengo son las que tengo, yo conozco perfectamente el argot de los menores y yo hablo a Manolo, que Manolo, imagino que Manolo tiene 15 años, yo hablo a Manolo como con 15 años, ¿no? Empiezo a hablarle, pum, pum, o incluso si es un varón, pues me interesa hacerme pasar por una chica y empiezo a hablarle, a hablarle. ¿Qué hace Manolo? Pues Manolo llega un momento que llevo ya 3 meses, 6 meses, 5 meses, depende de cada uno como sea, que ya me acepta como un igual. Y ya Manolo, íntimo amigo, Manolo, bueno, Guillermo. No, no me ha visto nunca, pero Guillermo es maravilloso. Guillermo me escribe unas cosas, Guillermo es un tío estupendo, tal. ¿Qué pasa? Que Manolo tiene un grupo de amigos. Y ahora el grupo de amigos, si lo tienen en solo amigos de mi amigo, aceptan a Manolo. El caso es que por Manolo entran cuatro más en el grupo, estos cuatro a su vez tienen otra serie de amigos, van entrando, van entrando, van entrando. Y ya meto, por ejemplo, es un colegio. En todos los grupos de amigos del colegio, de aquí del colegio, no sé qué colegio tenéis por aquí, un colegio cercano, pues de cualquier colegio de aquí, ¿no? Del pueblo. Pues yo me meto en el colegio y ya accedo. Entonces, yo, que tengo los años que tengo, pues soy un niño más del colegio. ¿Qué problema hay? Bueno, pues problema ya el que sabéis. Además, otra cosa que suelen hacer ellos, os lo digo cómo funciona. Un caso que, vamos, que estuve en Chiclana, estuve en el registro del domicilio del detenido, pues. Y siempre os digo, os voy a contar un poco el caso más exagerado. Este caso no suele ocurrir, pero este fue un caso verídico y estuvimos allí, ¿no? Empiezan a investigar a los compañeros una denuncia de una chica que la habían amenazado, no, la habían violado en Twenty. Bueno, pues Resulta que este era un chico de 32 años, que se hacía pasar por menor, y esta chica cometió el error de contarle una cosa que no se le había contado a nadie, que no quería que nadie más la supiera. Él, con esa cosa que sabía, amenazaba a ella con quedar con ella, y si ella no quedaba con él, pues se lo contaba a su grupo de amigos. Como ella era algo que era muy íntimo y algo que no quería que lo supiera, pues quedó. Igual que una cosa que cuenta, empiezan por una foto subida de tono, pues si tú no quieres no sé qué, ahora me enseñas no sé cuánto, y van enseñando, y van, lo que sería unos morritos, al final, niños desnudos, que se van pasando fotografías y se van pasando cosas. Bueno, pues eso, que es básicamente por un chantaje, y en este caso, esta chica al final, por miedo, por pánico de que supieran el resto del grupo lo que no quería que contara, pues quedó con este chico y la violó en una explanada de Chiclana. Yo fui a la casa cuando fuimos a detenerlo, y lo digo por curioso, porque el chaval tenía 32, parecía que tuviera 17 o 19 años, una cara de niña, y además vivía con dos chicas, bueno, vivía con una, la otra parece que estaba ocasionalmente allí, pero con la que vivía, que decía que era su novia, tenía 19 años, pero tenía cara de 15. O sea, que el perfil del chaval, a un tío de arte marcial, en fin, un perfil un poco especial. Pero vamos, como ese, por desgracia, hay alguno más. Bueno, perdón, eso sería, como digo, lo más. Gracias a Dios, esto ocurre poco. Ocurre poco hasta ese punto. Pero es verdad que hay muchísimo acoso de personas a nuestros menores. Y yo es raro que no vaya a un colegio y que no me diga alguna niña que se me acerca después, algún niño algo, que si la han perseguido de afuera del colegio, lo de quitarle las claves muchísimas veces. O sea, es raro. El otro día una profesora en un centro escolar me vino, que estaba recibiendo amenazas también a través de Twenty. O sea, una profesora jovencita, pero vamos, una profesora que es del centro. Entonces, que no creáis que es algo tan anormal. Tan anormal a lo mejor llegar a los extremos, eso que digo, de Chiclana, pero no es tan anormal el hecho de que ocurra. Perdón, un segundito. Bueno, pues con esos fines ilícitos, hablamos de delitos contra las personas, los fines sexuales, y los fines sexuales, estos que estaba comentando un poquito yo, ¿vale? Y también sobre los fines sexuales, deciros que, por ejemplo, MySpace eliminó 90.000 cuentas en dos años, 90.000 cuentas de presuntos delincuentes sexuales, de personas que en esos barrios que yo hace, o ve que hay personas que se relacionan con niños menores y después miran a lo mejor y van viendo que bueno, pues que tienen comentarios fuertes y que pudieran ser mayores que se hacen pasar por niños. Pues en dos años eliminó 90.000 cuentas. Es verdad que hablamos de todo el mundo, pero no dejan de ser 90.000 cuentas, que son muchas cuentas. Bueno, aparte de fines sexuales, hay otros delitos contra las personas que podemos estar hablando y también podemos hablar de estafa de extorsión. Hablamos lo de David Vidal y delitos de estafa de extorsión, muchísimas, está ocurriendo muchísimo. En el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en los perfiles, pues te encuentras al directivo con su familia, con su pedazo de coche, su pedazo de chale detrás. Bueno, aquí en España todavía no se está dando mucho, pero sí es verdad que si yo soy malo, perdóname lo de malo y bueno, en el argot nuestro, nosotros somos los buenos y los malos son los otros, claro. Pues coge los malos y tienen que buscar información. Si puedo buscar información en mi casa y sin moverme, me meto en internet, pum, 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 en los Alcores, vamos a ver, urbanización no sé cuánto, chale, venga, qué bien, pum, 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 mira, pues aquí no sé qué tal, tal, este, mira, pues, pum. Un tío que sepa, un tío que tenga nivel y es capaz de sacar muchísima información. Entonces, muchísimo cuidado, porque casos que se han dado de secuestros pre, que aquí en España, gracias a Dios, no se dan mucho, pero ya se están dando cositas, cosas curiosas, pues son información que estamos contando de más. Hace unos años, decía la Dirección General de la Policía de la Guardia Civil, decía, cuando nos vayamos de vacaciones, no vayamos a la carnicería diciendo, no, que me voy un mes a Chipiona. Pues igual eso, pues igual no lo hagamos en la red, no seamos cerrados, vamos, me meto yo por supuesto. Pues hay que tener cuidado en la vida con la información, porque la información, como decimos nosotros, es poder. Y la información, si cae en malas manos, pues nos puede hacer mucho daño, ¿no? Bueno, los fines comerciales, ya lo expliqué un poquito, de la publicidad y lo que comentaba de... lo que comentábamos de las tendencias y de la información que pasa. Y bueno, pues esto básicamente serían un poquito los problemas que hay, los problemas que tenemos. Entonces, ¿no ves? Aquí estamos hablando, por ejemplo, una nota de prensa que hemos dado nosotros. Esto creo que es la de Chiclana, ¿no? Exactamente, esa que hablaba de Chiclana. Decía yo de 32, 33 años, era el chico este que os decía, ¿vale? Y esto, ya te digo que me tocó vivirlo y me tocó ir allí a Chiclana a... con los compañeros a detener a este chaval, ¿no? Bueno, pues, ¿qué le decimos a los chavales que tienen que hacer? O qué, cuando yo le pregunto a ellos, Y digo, bueno, y ante estos problemas, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ellos siempre te dicen lo mismo. Ellos dicen que no dan los datos correctos. Ante eso yo le digo el tema de la fotografía, pero ellos dicen que no dan los datos correctos. Y después ellos dicen, es verdad que ellos tienen un perfil restringido, pero en los cursos inferiores es donde notas tú que el perfil está abierto. Y en los cursos superiores, como yo digo, en la cultura del estacazo, que aprendemos a base de estacas, los niños ya van viendo por los demás, van teniendo miedo, oye, pues esto, y ellos van controlando y van restringiendo el perfil, ¿no? Vamos a ver, que esto se ha desconfigurado, pero ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros un poquito? ¿Y qué es lo que...? Un poquito las preguntas a lo tuyo, ¿no? Pues decía, cambiar el perfil por otro más restrictivo. Ahora os diré cómo. Es fácil. Vamos, eso... metéis ahora, si vais a vuestra casa de los niños, metéis en 20. Y miráis. Ahora os lo voy a explicar más, con más detalle. Bueno, también se lo decimos a los niños. Es básico lo que decía antes. No podemos y los que tenemos un poco de energía, como yo digo, tenemos que a veces rebajarnos en ese aspecto, porque el niño tiene al final que hablar con nosotros. Si el niño tiene miedo a no contarnos algo porque le vamos a quitar internet, mal vamos. Mal vamos porque el niño, antes que le quiten internet, eso para ellos es terrible. Entonces tenemos que, como sea, también yo digo que tengo tres niños y uno habla conmigo, me cuenta todo y otro no me cuenta nada. Eso los niños son como son y eso no lo podemos cambiar. El niño que no te quiere contar no te va a contar. Seas tú el mejor padre del mundo, o sea, porque cada niño es como es, ¿no? Pero bueno, sí hay que decirle a ellos, y yo le insisto mucho en la charla que le doy a ellos, que ante una situación incómoda se lo tienen que decir a sus padres. Cuando ellos noten, y además los niños son muy listos, ellos notan que hay algo que no les gusta, y nosotros, como padres, tenemos que también tomárnoslo en serio y valorarlo. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa? Venga, vamos a meternos con internet. Esto no me gusta, esto, bueno, pues voy a consultar lo que sea, vamos a consultar a la Guardia Civil. Bueno, pues se lo comentáis a Antonio, Antonio se lo dirá a Manolo, Manolo me llamará. La primera vez que me están llamando, y o vaya al cuartel de la Guardia Civil, mira, tengo este problema en tal. Bueno, vais, y si veis que algo, pues se denuncia, porque además, en fin, yo creo que la opción, si hay un delito, por supuesto, denunciarlo, ¿no? Lo de la contraseña, no da la contraseña a nadie. Yo le hago mucho hincapié en los padres, hay quien se ríe, o muchos se ríen, porque ellos intentan, evidentemente, que no da la contraseña. No da la contraseña a nadie, se nos están dando casos, muchísimos casos, de contraseña que. Miguel y María son novios, tienen 14 o 15 años, se quieren muchísimo, saben la contraseña uno de otro, y ahora María deja a Miguel, y Miguel, loco perdido, pues empieza a mandar mensajes desde el texto de María, y eso está ocurriendo, no mucho, sino muchísimo. Entonces yo le digo a ellos, la clave a nadie, y eso tenéis que hacer mucho hincapié a vuestro hijo, la clave a nadie, y vosotros como padre, yo la exigiría. ¿Ya? Hacer lo que queráis. Pero yo exigiré a mi hijo, no, yo tengo que saber la clave de todo donde tú te metas en internet. Yo tengo que tener las claves y tú las claves. Si las cambias, me lo tienes metido, no sé qué decir. Y si no, pues con no meterte en internet, vamos, eso es rápido. Eso, rápido te lo. Bueno, pues no da la contraseña, no da la contraseña a nadie. Y ya digo que se dan muchos casos de robo de clave y la clave que no sea tan. Aparte que hoy en día, bueno, pues sabemos que hay programas que a través de las matemáticas pueden más o menos una clave. Pero si encima ponemos una clave fácil o la clave se la hemos dado a nuestro amigo del alma, que nuestro amigo del alma ahora no es novio, pero sí es otra amiga, son dos amigas que se quieren mucho, pero ahora una sale con el otro y se pelea a las dos amigas, pues acabamos. Y eso ya digo que ocurre muchísimo. Y cuidado con los troyanos y los virus. Los virus, supongo que sabéis todo el mundo lo que es, los troyanos, yo si queréis lo explico. Los troyanos son unos programas ejecutables que sin nosotros darnos cuenta se nos meten en el ordenador, una especie de virus. Pero ¿qué hacen? Que una persona que ha introducido ese troyano, desde su ordenador puede controlar nuestro ordenador. Hace ya, quiero recordar fácilmente, 6 años, que la Guardia Civil detuvo a uno que en su casa tenía, desde su casa podía controlar 200 ordenadores, pero hasta el punto podía controlar 200 ordenadores que era capaz, con el ordenador apagado, de encender el ordenador. Conectado a la red, por supuesto. Ahí lo de. Vamos, la red eléctrica, por supuesto, no puede ser a través de wifi ni nada, tiene que ser por cable, pero podía encender el ordenador y podía encender la cámara web y podía, y lo hacía, grababa cuando había un ordenador en el dormitorio, grababa pues a las niñas desnudándose. ¿Vale? Eso hablo ya hace 5 o 6 años. Hace poco hubo un servicio también de servicio secreto americano, no sé cuánto, también que le habían metido troyano al Dalai Lama y a todos los ordenadores de la oficina central donde está el Dalai Lama, los chinos. Y se investigó. Y nosotros, el año pasado, hicimos un servicio con Canadá, con la policía canadiense y el FBI, igual, un chaval de Murcia, otro de Bilbao y otro creo que era de Santander. Tenían controlado a nivel mundial 200.000 ordenadores. ¿Vale? Y tenían información, imaginaros la información. Es que son capaces hasta el punto de que si tú haces cualquier gestión bancaria, esos mismos datos que tú estás metiendo en el ordenador, esa persona lo está viendo. La clave es que tú estás metiendo todo. Entonces, perdón, con esto deciros que cuidado con los troyanos y los virus. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer otra cosa sino tener un antivirus y rezar un poco. O rezar mucho. Porque por mucho antivirus que tengamos, que sepamos que bueno, el antivirus es como una enfermedad. Primero surge la enfermedad y después se cura, ¿no? Pues primero surge el virus o el troyano y después surge quien es capaz de buscar esa vacuna, pues para que no funcione. Bueno, pues el troyano por lo mismo. Lo que pasa es que tenemos que tener un antivirus que sea de pago, que nos cueste el dinerito, porque es mucho más fiable que no los gratuitos que hay, que normalmente sirven para poco. Bueno, otra cosa más que hay que decir. Esto. Yo siempre le digo a ellos, digo, si os quedáis con esto, me da igual lo que haya oído de la charla, pero si os quedáis con esto, si os quedáis con este último que pongo aquí, que no contacten con nadie, que hayan conocido a través de la red, que no conozcan personalmente, ¿no? Llegan el otro día en este colegio precisamente de Puebla de Rey, me decía un chaval, me dice, mi hermana queda todos los días con alguien que conoce la red. Digo, hasta que deje de quedar. Digo, queda con chicos que no conoce. Y ella, pues bueno, hasta que llegue uno, que sus intenciones no sean las mejores del mundo, ¿no? Pues eso puede ocurrir. Que si el niño se pone muy pesado, que yo quiero conocerlo, no sé qué, y no lo dice, porque si no lo dice, apague, vámonos. Pues, cogemos y lo acompañamos nosotros. Pero no puede ser que un niño nuestro, 14, 15 años, la edad que sea, quede con otro niño, otra chavala, y no sepa quién es, ¿no? Aunque sea un sitio público o no sea un sitio público, nosotros por lo menos, yo digo, como padre, es muy importante saber con quién está nuestro hijo, conocerlo, que sean gente, pues igual en la red, ¿no? Y entonces, para evitar males mayores, lo mejor, pues que no queden con nadie en la vida real. Eso hay que hacerle muchísimo hincapié a ellos. Eso, yo siempre les digo a ellos, si os quedáis con esto, la charla me da igual. Si con los demás de la charla, bueno, pues haced lo que queráis, pero esto es importantísimo. Hablamos del perfil. Ahora la configuración ha variado, ¿vale? Pero, ahora esto varía, pero vamos, os lo explico y es muy fácil. Cuando metáis en configuración, en privacidad, dentro de pues tenéis que meter en mi cuenta. Y dentro de mi cuenta hay una configuración que pone privacidad. Y dentro de privacidad, aquí vienen tres, pero ahora hay muchísimos más. Ahora puede haber 10 o 12 opciones. Y las 10 o 12 opciones siempre van a decir lo mismo. Tienen las opciones, esto, pueden ver mi perfil, mi foto, ahora hay, de este tipo de cosas, hay como 15 diferentes. Pues, por una parte está todos los miembros de Twenty, que sería el perfil público, que todo el mundo puede acceder. Por otra parte está este, solo hasta amigo de mi amigo, más restringido. Puede dar muchos problemas, y el que menos problemas puede dar, aunque yo digo siempre que igual que en su día atentaron contra el Papa o atentaron contra Ronald Reagan, al final, si quieren, se van a meter en tu cuenta de correos. Pero, como todo, si yo tengo mi coche con una alarma, pues a lo mejor antes de robar mi coche roban el de al lado, ¿no? Pues por lo menos vamos a cuidar que nuestros hijos estén, por lo menos no en el grupo de riesgo, que estén lo más seguro posible. Y este grupo de mi amigo es cuando vais a la zona de privacidad, yo, como padre, mi hijo todavía no, o mi hija mayor no tiene edad todavía de 20, y no lo he puesto, pero yo, incluso en mi cuenta, lo que tengo todo es mis amigos. Todos mis amigos, ¿vale? Pues eso sería básicamente lo que tenéis que poner, es muy fácil. Buscáis primero en 20, buscáis mi cuenta, configuración privacidad y opciones de privacidad. Y ahí veréis, ahora ya digo, ahora he cambiado un poco esta carpeta, pero las tres opciones son siempre las mismas. Todos los miembros de 20, solo amigos de mi amigo y mis amigos, ¿vale? Yo he puesto ahí las tres para que veáis tres. Solo mi amigo en todas las opciones que haya, en todas las opciones, exactamente, no sé si me he explicado bien. Bueno, ahora si quería alguna cosa más de redes sociales, igual me preguntáis sin problema, pero ¿cómo vamos de tiempo, Manuel? Si alguno tiene, voy más deprisa, que yo que empiezo a hablar y no paro. Bueno, controlan al hijo. Yo, cada uno puede hacer lo que sea, porque ahí estamos. Yo, en mi caso, mi hija no tiene 20, pero sí tiene correo electrónico. Nosotros le pusimos una serie de condiciones a mi hija y yo creo que más vale. Y hace poco mi hija recibió un correo de una. O sea, mi hija quería contactar con una amiga suya del colegio y le escribió la amiga y le dice: Soy la madre de María, que también se llama María como ella, soy la madre de María, que sepas que María, que estoy viendo el correo de María. Y yo a mi hija se lo digo: Tú avisa a tus amigos que yo en cualquier momento veo tu correo electrónico. Digo, y así, hace 2 o 3 meses estaba, porque una cosa que no he comentado, sobre el ordenador. Ahora lo suelo dejar para el final porque hago una recomendación al final. El ordenador en casa, y es como te lo dicen los expertos, tiene que estar en un sitio público. Nada del niño en el ordenador en su dormitorio. Y si tiene wifi, yo mi hija, como tiene el ordenador que le ha dado la Junta, aunque no estaba yo del todo de acuerdo, pues mi hija, en vez de tenerle wifi, lo tiene conectado al cablecito. Y se va al salón. Y si quiere internet, en el salón. Entonces, estaba ya en el salón, pasó por al lado y me cambió la pantalla. Yo ni me enfadé. Digo, María, apaga el ordenador. Está un mes sin ordenador. Ya está. Ya no me lo hace más. Es muy fácil. Si ante eso, un mes sin ordenador y ya está. Ni me enfadé con ella. ¿Cómo, papá? Digo, que no me vuelvas tú a cambiar la pantalla cuando tú estás haciendo algo. Tú sabes que lo que tú estás usando ahí, lo veo. Y te lo dije como condición del primer día. Digo, esta vez va a ser un mes. Y si no, pues se te va a cortar el ordenador. Pues, por eso digo, entonces, yo prefiero, y ella a sus amigos le tiene dicho que su madre y yo, en cualquier momento, tenemos acceso a lo que están viendo ellos. Son menores de edad, mi responsabilidad mía, y sí, yo puedo meter la pata, ya digo que meto la pata todos los días, pero no será por dejadez, ¿vale? Y yo tampoco estoy todo el día viendo lo que hace ella, pero precisamente por eso, que no estoy pendiente de ella todo el día, si paso por al lado y me lo cambia, digo, no, no, está equivocado, ¿sabes? Entonces, ¿qué quieres que era un perfil y tal? Yo creo que no es el camino. Yo creo que el camino es el que yo te digo que hago. Pero vamos, que no significa que a lo mejor el mío sea el correcto, ¿no? Pero vamos, si vas por derecho y la niña sabe que tiene esas condiciones y de vez en cuando, como además está, es que está al lado del salón y al lado de la cocina, que es un sitio de paso continuo en casa. Entonces, paso y no voy continuamente mirando, pero de vez en cuando miro. Oye, María, vamos, miro una vez a la semana o 2 días seguidos y después no lo miro en un mes, pero pendiente, y además ya, eso, tiene que hacerlo y no puede, y no a escondida. Yo no lo dejo que se meta en su dormitorio. ¿Algo más? ¿Sigo con otra cosilla? Bueno, sobre correo electrónico un poquito igual. Entonces, el correo electrónico lo usamos, y hay una cosa que sí quiero, por ir ya un poco más deprisa, una cosa que sí quiero ver del correo electrónico, aparte de eso de no dar clave a nadie, no abrir mensajes cuyo remitente sea desconocido, no dar datos sobre ti ni sobre amigos, sobre todo el tema de los correos masivos. Eso lo hacemos todos. Cuando nos manden un correo, nos mandan correos en abierto, con un montón de destinatarios. Ha habido una denuncia de la Agencia de Protección de Datos a una persona por mandar un correo en abierto que tiene que pagar 600 euros. ¿De acuerdo? Eso, perdón, eso ha ocurrido, pero yo, independientemente de eso, ¿por qué? Si Manolo me da a mí su correo electrónico y me lo da Antonio, yo mando un correo a los dos. Si Antonio no le da el correo a Manolo y Manolo le da el correo a Antonio, ¿por qué tengo que darle yo el correo de los dos a ambos? ¿No? Igual que un móvil. Yo no le doy un móvil a un tercero si no me lo autoriza el segundo. Si yo tengo el móvil de una persona y me piden el móvil de otro, digo, espérate, oye, ¿te importa que le dé el teléfono? Pues igual en el correo electrónico. ¿Por qué tengo que mandar yo un correo electrónico en abierto y de todos mis amigos? ¡Pum! ¿No? Pues hay que, por un poco de derecho a la intimidad. ¿Cómo lo mandamos? Lo mandamos, ahora lo explicaré, en copia oculta, en CSO. Ahora si no, lo miraremos que tengo otra pantalla sobre eso. Aparte, los troyanos y los virus y muchas cosas vienen en estos correos masivos. Estos correos masivos tan bonitos como yo digo, del osito en el osito polar, maravilloso, con la musiquita de fondo, o no es, vamos, no en el aspecto de Dios, pero que te vienen cosas de Jesús maravilloso, no sé qué, no sé cuánto, igual con una música tal. Pues esos correos, muchos correos de eso y correos de paisaje, de abejitas maravillosas y de esto, pues son correos que te lo hacen y te lo preparan y dentro pueden llevar un troyano o un virus. Entonces nosotros nos gusta tanto el correo que se lo mandamos a Pepito, se lo mandamos a Juanito. No manda este correo, que si no lo manda este correo, ¿qué te viene a decir? Te cargará mala suerte durante 150 años, ¿no? Pues una cosita así. Bueno, pues mucho cuidado con esos correos y si nos gusta tanto, lo mandamos como voy a decir ahora, ¿vale? Aquí. Tenemos la opción, por ejemplo, este es un correo electrónico antiguo ya, ¿no? Vale. Pues tenemos la opción de para, que sería en abierto, CC sería copia para el destinatario, y CSO es donde tenemos, que además eso se abre las pestañas y aparece. Pues lo mandamos en CSO. De tal modo que preservemos la intimidad de los demás que están en el grupo y además, pues eso, evitemos, paremos, hagamos un poco de cortafuego eso. Si alguien nos envía un correo de eso en abierto, ¿qué hacemos? Les mandamos una notita, les dicen, ten cuidado con los correos en abierto, que puede ocurrir esto, y mándalo por favor en copia oculta, por lo menos los míos, mándalo en copia oculta. ¿Vale? Mucho cuidado. Más cosas. Compra por internet, los menores no pueden comprarlo, así que pasamos. Móviles, ya está. Lo otro, la otra gran cosa de los niños. Yo pregunto, y a partir de la comunión, ya la mayoría de nuestros niños tienen móviles. Cada uno que haga lo que quiera. Yo para eso digo como el ordenador. Y incluso si me apuráis con la tele. En mi casa hay una tele en la que nos peleamos todos por la misma tele, por el mando. Luchamos, a mí no me gusta el fútbol, por ahí se salva mi mujer. Pero sí me gustan las películas policíacas, por cierto, mucho, y se tiene que aguantar ya a veces. El caso es que nos peleamos, pero como yo digo, nos peleamos en familia. Si tú tienes tele repartida por toda la casa, conozco casos ya de personas mayores eso que lo han tenido hace tiempo, al final la familia, yo digo que más vale que nos peleemos en la comida y nos peleemos viendo la tele, que no que cada uno vaya por su aire y no haya esa familia. La familia tiene que estar y pelear unida. Más vale pelear unida que no pelear, porque no pelear no hay familia. Bueno, pues perdonadme ese inciso, pero igual, pues un poco pienso, y con los móviles igual también, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y los chavales, como digo, con los chavales, pues bueno, pues hay que intentar aguantar, y tenemos que aguantar como padres. Yo todavía con la mayor de 11 años sigo aguantando, pero no sé lo que podré, sinceramente, porque sabéis que ya empiezan ellos todos los días a darte a ese machacón diario, pero yo voy a intentar, yo se lo digo hasta los 25 años, ya me dice que no, que hasta los 25 no cargo menos. Pero vamos, no sé cuánto aguantaré porque el caso que en el móvil el niño comete muchas torpezas. Además, mira, ahora por ejemplo hay un, eso está mucho en Estados Unidos, aquí todavía no se ha dado. Hay una palabra, otra palabra inglesa feísima, sexting, que se van haciendo fotos ellos subidos de tono, fotos, niños desnudos, medio desnudos, no sé cuánto, y se la van pasando por correo, está muy de moda. Lo hacen entre novios, se lo van pasando y eso. Bueno, pues es una de las cosas que hace. Un colegio en Fuente de Andalucía, creo que fue, una señorita, iba a decir con pocas luces, pero bueno, cada uno en su intimidad que haga lo que quiera, igual tenía fotos, perdió su móvil con una foto algo más que subía de tono. Claro, los chavales llegaron y la foto de la señorita la tenía todo el colegio. Cada uno verá lo que hace en su vida íntima, pero con el tema de los móviles, muchísimo, muchísimo cuidado. Y el tema de los niños igual, y la información de los niños, además hoy sabemos, si encima al niño le damos la opción a que en el móvil tenga internet, pues tiene acceso a redes sociales. ¿Para cómo tenemos un niño enganchadísimo todo el día a una red social enganchado al móvil? ¿No? Un niño que está todo el día enganchado al móvil, igual que el que está enganchado a la tele, igual que el que está enganchado al ordenador, pues no deja de ser una adicción, ¿no? Y entonces pues mucho cuidado, primero por los horarios, pues porque el niño al móvil se engancha y está todo el día enganchado, pero aparte por esa información que los niños dan y por esa, bueno, otra cosa del móvil, que ahora lo comentaré también, las grabaciones que se están haciendo. En la mayoría de los colegios, no sé aquí en Mairena, pero el último colegio que estaba en Albaidar, en Highland, en el último de Puebla del Río también, el último colegio que he estado, pues el de mis hijos también, no pueden hacer grabaciones dentro del colegio, no pueden hacer fotos. Han prohibido a los niños hacer fotos, me parece muy bien. Y además, vamos, que está en... Eso que está así en la norma de convivencia del colegio. Y bueno, pues eso, mucho cuidado. Y que los niños, sobre todo, porque ahí se nos dio un caso, nos dan continuamente casos. Un caso más importante en un colegio de Marina de las Jarafes. Un niño con minusvalía psíquica está en un teatro como este. Había cuatro más. El profesor se va, estaban haciendo un teatro tal. Y los otros cuatro no tienen otra ocurrencia que vestir al niño de mujer y además humillarlo, ovejarlo públicamente, ¿no? Reírse de él, tal y cual. Hasta ahí, vale. ¿Qué ocurre? Que hoy en día todos llevan su móvil y lo graban. Y lo cuelgan en internet. Entonces, más de ya por sí podía ser un delito de vejaciones, para colmo. Si le da publicidad, la publicidad siempre es un agravante, ¿no? Y aparte, imaginaros ese niño, pues una vez que está colgado en la red, pues eso ya, esa humillación ya es, y para los padres sobre todo, ¿no? Porque, bueno, porque los padres para eso sufrimos todavía, si cabe, mucho más que ellos. Bueno, pues con los niños con los móviles, aparte que no se le llevan al colegio, hay que estar todo el día pendiente de ellos, que mucho cuidado cuando con las fotos que hacen, las fotos que, los vídeos que graban, lo que graban, porque lo que diremos ahora también, ¿no? De cuando hablamos de de los móviles que están colgando cosas que a lo mejor para ellos es una cosa graciosa y para la otra persona puede ser una humillación bastante grave, ¿no? Hablabas también de que un 15% de los usuarios de red social lo hacen a través del móvil y también una cosa que es curioso que yo, la cultura de nuevo del estacazo, los niños, el móvil nuevo, llega el niño con su móvil encantado, ¡pum! ¡Uy! Un logo gratis, me bajo de no sé qué, se baja el logo. Ellos han leído que el logo es gratis, pero lo que no han leído es que en 2 días van a recibir 50 mensajes a 1 euro o a 0,50 céntimos cada mensaje. Y los 20 euros que le hemos dado de sardo le dura día y medio. Eso aprenden todo. Eso se van ellos, la primera vez que le pasa, ¡pum! Y tú preguntas los cursos inferiores y siempre ha caído alguno. Pero ya le preguntas a los mayores y ya no hace falta que se lo expliquemos mucho porque ya todo sabe. Y claro, no han leído la letra pequeña, que sí, que el logo que bajaban era gratis, pero ya después no dejaba de ser gratis. Seguimos. Lo que decía del acoso escolar. Debemos tener mucho cuidado, ya no solo en lo que los niños graben o fotografíen, sino muchísimo cuidado en lo que suban a la red. Yo sé que el niño que lo vaya a hacer, por mucho que se lo digamos los padres, el niño hará lo que le dé la gana. Pero por lo menos, y cuando, bueno, estáis todos por aquí en la parroquia, pues yo creo que igual yo en pues, la parroquia de mi colegio, o sea, de mi casa, y lo que decimos siempre a los niños, pues ese respeto que tenemos que concienciarles, bueno, pues estaremos encima de ellos y es que no puede ser otra cosa, sino estar encima de ellos y decirle que respeten a los demás y que respetar a los demás también, hay que tener respeto a los demás, no solo en el mundo real, sino en este mundo virtual también, ¿no? Bueno, puesto del acoso escolar, el acoso a través de la red se está dando muchísimo y sobre todo una cosa es que haya el acoso real y otra cosa que además al acoso se le dé publicidad, con lo cual es mucho peor. Estamos hablando y sobre todo que hablemos con nuestros padres, yo le digo a los niños que no solo hablen con sus padres cuando ellos sufran el acoso, sino cuando conozcan el acoso de un tercero, que también lo digan, porque bueno, porque ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y siempre le hago hincapié en respetar a los demás. Aquí tenemos, como estáis viendo, esto es una nota de prensa que dimos nosotros y la refleja el diario de Sevilla, es el año 2009, condenas por colgar en Twenty una foto vejatoria de un compañero de clase. Ya digo que esto ocurre muchísimo. Lo hacen como una broma, no, ellos no son conscientes muchas veces, no, muchas veces no, la mayoría de las veces ellos no son conscientes de verdaderamente del problema que es. Porque por lo que para ellos es una broma, si resulta que tu hijo es la víctima, para nosotros no es ninguna broma. Y como padre, nos preocupa muchísimo. ¿Vale? Esto igual, esto es de acoso sexual. Esto es una red que también hicimos nosotros, aquí en Sevilla, de 200 menores, uno que se hacía pasar por una niña de 12 años, ¿no ves? Y tenía 200 menores metido en la red, ¿vale? Y lo hacía desde Málaga, ¿vale? Pero lo hicimos aquí en la Guardia Civil de Sevilla. Sobre los consejos, y ya voy concluyendo un poquito, si no tenéis ninguna pregunta, un poquito los consejos que le damos a los niños, pero esto vamos a terminar mejor con los consejos de los padres que un poco englobo lo anterior, ¿no? Primero, lo que decía al principio de la charla, animemos a nuestro hijo al uso de la informática. ¿Cómo vamos de tiempo? Va bien, ¿no? Animamos a nuestro hijo al uso de la informática, no es que lo animemos, sino ellos se animan solos, vamos. Pero nosotros, aunque ellos se animen solos, nosotros no podemos coartarlo y tenemos que ser conscientes de que hoy en día, como hace unos años decíamos que el inglés era necesario y ya el inglés no es que es necesario, es que el inglés, con inglés un niño no va a ningún lado, ya tiene que tener 2 o 3 idiomas, porque hoy en día, por desgracia, funciona así, pues un poco igual la red, ¿no? ¿Limitar la hora delante del ordenador? Por supuesto que sí. Yo establecí con mi hija y lo que te dicen los expertos, un pacto. Como yo digo, un pacto social, de una serie de horas, cuando enciende el ordenador tiene que pedirme permiso, tiene que. O sea, si no lo cumple, bueno, pues también habrá unas medidas coercitivas que tendremos que nosotros pues, hablarlo con ellos y cuando llegue el momento habrá que ejecutarla, no amenazarlo y después no hacerlo, claro. El ordenador debe estar en una zona común, importantísimo, como decía. Hay que evitar que los niños estén en su cuarto con el ordenador y sobre todo los niños tan pequeños. Una señora me dice un día, es que ya mi hijo con 16 años, a ver cómo le quito el ordenador. Y yo, señora, ya. Es complicado. Había que haberlo hecho antes de que el niño metiera el ordenador dentro, ¿no? Cuando nuestro hijo accede a internet, hay que estar pendiente. Bueno, te dicen, todo el mundo, no, no, tienes que estar encima del niño, no sé qué. Digo, yo tengo 3 hijos. Entonces, ¿qué hago? Yo estoy todo el día delante del ordenador. Yo no hago otra cosa que. Bueno, yo no digo que estemos delante del ordenador, porque además ya digo que yo no lo hago. Sino que sí que por lo menos miremos el ordenador de vez en cuando, estemos pendientes, demos una pasada. Como está en un sitio común, pues pasamos. Yo no puedo sentarme con mi hijo porque si tengo 3 y ahora en el colegio de ellos tienen una plataforma donde le mandan todos los días deberes que tienen que hacer por la plataforma. Como yo no quiero más que un ordenador en casa, pues tienen que compartir el tiempo, pero yo no puedo estar sentado 4 horas delante de ellos porque entonces, ¿qué hago yo? Vivo para, o sea, vivo esclavizado y evidentemente no lo puedo hacer. Pero sí, por lo menos tenemos que estar pendientes, ¿vale? Son trazadores. Ahora le voy a comentar también, cuando comentamos lo del tema de los filtros, hay unos programas que depende del nivel del niño, puede también, por supuesto, todo es violable, o sea, todo se puede, bueno, pues ellos son capaces de romper pues todas las medidas de seguridad que pongamos nosotros, bueno, no todas, pero que sí es verdad que hay niños que son capaces y que igual que los filtros y eso, pues son capaces de evitarlo, pero existen, como comentaba Manuel, unos trazadores que si el niño navega por internet nos va a decir en dónde está nuestro hijo, ¿no? Pues, eso existe, el que quiera utilizarlo, ahí está, son trazadores que hay. Y después aparte hay otras cosas que ahora comentaremos también que son los filtros. Esos programas se llaman trazadores, eso existe. Hay que utilizar filtro y antivirus. Y después están dentro de los filtros, aquí tenéis algunos si queréis ver, protegeles.com, menoresenlared.com, chaval.es, norton.com y también la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, tiene uno muy bueno. Tiene uno muy bueno que además vamos, que lo va haciendo, va cambiando continuamente. Y esa es la Junta de Andalucía, la Consejería de Innovación, no recuerdo ahora mismo. Bueno, si buscáis una página que hay del menor, ahí veréis que existe ese filtro, que es gratuito, que lo bajáis y que la verdad que está muy bien. Cuando digo los padres, que hablemos con los niños, los menos datos posibles, pues también. Ah, perdón. El filtro, a veces habla uno y piensa que esto. El filtro, pues básicamente que yo me meto en internet y el filtro lo que hace es un poco de eso, filtra la información que mi hijo pueda acceder. De tal modo que yo no quiero que mi hijo se meta en páginas pornográficas. Pues ellos tienen el filtro como memorizado, no sé cuántas páginas, que son de contenido de adulto. Pues entonces, ya directamente el niño, aunque se quiera meter en esa página, no le permite acceder. Como páginas pornográficas o páginas dedicadas al juego, ¿no? Al juego en la red, o páginas que yo no me interesa por circunstancias, porque yo quiera filtrarla, porque a mí me interesa, aunque ya trae de por sí el filtro una serie de cosas, pues que son, como decirlo, el juego, la pornografía y eso, ya directamente te lo evita, pero tú de todas maneras puedes, y en el filtro tiene una serie de variables que tú puedes jugar con ellas y tú hacer el filtro ese mucho más restringido o hacerlo un poquito más abierto, ¿no? Bueno, lo de los datos, decíamos, cuidado con los datos que subimos a la red, y no solo los datos, hablamos de datos alfanuméricos, no solo hablamos de letras y números, sino hablamos también de fotografía y vídeo. No establecer contactos reales sin autorización de los padres, no intimar por personas que no conozcamos. Si su hijo le informa de contenidos que le ha hecho sentirse incómodo, de tipo sexual u otros, déle importancia y denúncielo. Los logos y los tonos gratis, ya decíamos que ellos aprenden rápidamente. Y, por supuesto, no permitamos que no son mayores de edad que los hijos compren con nuestra tarjeta por internet. Como veis, son estos consejos. No son muchos, porque son los que siempre decimos en todo sitio, lo que siempre dice Policía, Guardia Civil y todas las organizaciones que nos dedican un poco al tema de la seguridad en la red. Pero nos van a ayudar mucho. Y si conseguimos que nuestro hijo, como yo digo, cumplan alguna de ellas, pues por lo menos evitaremos que nuestros hijos estén en el grupo de riesgo y que estén en grupo, bueno, que también tienen que tener problemas, o sea, también pueden tener problemas, pero evitaremos que estén en ese grupo de riesgo, en el grupo de,